Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Hubo un tiempo en el que no había boda, no había petición de mano, no había fiesta nupcial. Había un tiempo en que siempre sonaba esta canción, en esas circunstancias. Boda, petición de mano, I will always love you. Yo siempre te amaré. Lo cantaba Whitney Houston de este tema y era la banda sonora de una película que se titulaba El guardaespaldas. Seguro que te acordás de ella, es del año 92. En esa película Kevin Costner era guardaespaldas solícito, preciso, de una cantante encarnada por la propia Whitney Houston.
Las reglas del guardaespaldas son: nunca la pierdas de vista, nunca bajes la guardia, nunca te enamores. Kevin Costner, Whitney Houston.
Pues le van a mandar a Puigdemont un Kevin Costner, un guardaespaldas. Fíjate por dónde. Que no le falte de nada a Puigdemont para que los 7 diputados de Junts pel Cat voten a favor de la investidura. Esta mañana le han preguntado a Bolaños que sí, que si le iban a poner escolta a Puigdemont. Y Bolaños ha dicho, hombre, cómo no, hay que garantizar la seguridad. Seguro que el Ministerio del Interior le va a poner un escolta a Puigdemont, ha dicho Bolaños.
Nadie cuestiona la seguridad de las personas y por muchas diferencias ideológicas que pueda haber. Y por tanto, pues esa petición yo creo que el Ministerio del Interior la tramitará y seguro que resolverá lo que proceda.
Pues hombre, cómo no, para eso está Marlaska, para mandar un Kevin Costner a Waterloo. Escolta y lo que haga falta. Puigdemont es un fugado de la justicia. Puigdemont tendría que ser escoltado, pero a prisión. Siempre conviene evitar el ridículo en lo personal, conviene mucho también evitar el ridículo institucional, el ridículo de un Estado, el ridículo de una nación. Y este gobierno está haciendo que todos los españoles hagamos el ridículo, porque mandarle un Kevin Costner, un guardaespaldas, a Puigdemont, cuando todavía no se ha aprobado la ley de amnistía y cuando todavía es un fugado de la justicia, es hacernos hacer el ridículo. Lo de Bolaños recuerda a otra escena de otra película, en este caso de la película Pretty Woman. ¿Te acuerdas? Seguro. El personaje encarnado por Julia Roberts ha sido despreciado en una tienda de lujo. Y Richard Gere, que es su enamorado y que tiene mucha pasta, vuelve con Julia Roberts a la tienda y dice esto.
Quiero que nos hagan más la pelota. Desde luego, muy bien, señor. No solo es usted guapo, sino convincente en cuanto ha entrado y comprendido que había que atenderle bien.
Pues eso, queremos que nos hagan mucho la pelota en Madrid. Es lo que ha pedido Puigdemont y es lo que le han dado. Escolta y todo lo que haga falta. Que le hagan mucho la pelota a Puigdemont.
Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo.
La respuesta de Bolaños ha tirado por tierra los muchos folios de la exposición de motivos de la ley de la amnistía. Esa exposición de motivos que dice ni pacificación jurídica ni otras fórmulas han conseguido que los catalanes vuelvan a tener afecto por el resto de España. Por eso, para resolver un problema histórico, vamos a aprobar esta amnistía. Toda esa exposición de motivos ha caído por tierra. Porque se trata de hacerle mucho la pelota a Puigdemont. Lo importante es que Puigdemont esté tranquilo, esté seguro. Que no hay seguridad jurídica, que no lo haya.
La inseguridad jurídica es posiblemente de las cosas pues más peligrosas en las que nos podamos encontrar y donde
es lo que decía Garamendi esta mañana en el programa de Carlos Herrera. Esto de hacerle la pelota a Bolaños nos va a costar. Nos va a costar porque afecta las cosas del comer. Pero no debemos de preocuparnos. No pasa nada porque se le haga mucho la pelota a Puigdemont. Porque dice la ministra Rodríguez que Sánchez cuando cumple es porque ha prometido. Y cuando promete, cumple.
Que lo que mañana diga el presidente del gobierno será también lo que ocurra los próximos años en nuestro país, porque ha demostrado que cumple su palabra.
Ya está, hombre. Sánchez cumple su palabra. ¿Para qué preocuparse? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y Dignidad y Justicia pide al juez instructor de la causa de Tsunami Democratic que la envíe al Supremo. Cree que es el tribunal competente porque en ella se apunta a la responsabilidad penal del fugado y aforado Puigdemont. Patricia Rossetti.
Además del fugado Puigdemont, también es aforado Rubén Wassenberg, diputado autonómico de Cataluña. García Castellón, que atribuye un delito de terrorismo a Puigdemont, considera además que tiene un rol de liderazgo en el Tsunami Democratic. Dignidad y Justicia pide al juez que envíe la causa al Supremo por estos dos aforados y recuerda que las acciones ejecutadas traspasaron el ámbito propio de Cataluña y se extendieron a Madrid con el intento de bloqueo del aeropuerto de Barajas. Y se le dio además un carácter transnacional al desplegar sus acciones delictivas hasta la frontera con Francia, como fue el bloqueo del paso fronterizo de la Junquera. Y relacionado con esta causa, dos policías que resultaron heridos durante la huelga general de Cataluña del 17 han solicitado su personación en la causa.
Y 84 españoles esperan hoy salir de la Franja de Gaza a través de la frontera con Egipto. Se sumarán a los 40 que lo lograron este lunes. Una puerta para la esperanza que, sin embargo, queda muy lejos para la familia de Ahmad Ismail. Su mujer y sus tres hijos están aún lejos del puesto fronterizo. De hecho, están a unos 45 minutos en coche e intentar acercarse es demasiado peligroso. El propio Ahmad, profesor en un colegio de Linares, en Jaén, nos ha relatado la dramática situación en la que se encuentran en Mediodía COPE.
Esto es cierto, que desde el segundo o el tercer día ha dicho que tenéis que evacuar hacia el sur y tal. Entonces, por eso que salen al sur, pero ¿dónde y con quién y cómo? Claro, nosotros no conocemos a nadie, porque tienen que estar ahí al aire libre, que es lo que están haciendo mucha gente. Están bombardeando ahí, que hay muchísima gente que se ha muerto, lo han asesinado, ¿no? Que no estamos... Sí, que puedes tener la suerte y decir, mira, que me quedo vivo, bien. Y si te toca, sí.
Y el Banco de España constata que 8 de cada 10 ciudadanos no sabe responder bien a tres preguntas básicas sobre economía. En una encuesta sobre cultura financiera refleja el escaso conocimiento que existe a preguntas relacionadas con la inflación, el interés o la diversificación del riesgo. Susana Moneo.
Se trata de tres preguntas que el Banco de España considera básicas. La primera tiene relación con la inflación y plantea que si hoy tenemos 100 euros, dentro de un año podremos comprar menos, lo mismo o más que hoy, si la inflación anual ha sido del 1%. Pues bien, han contestado bien 6 de cada 10 y es la pregunta con mejores resultados. En las otras cuestiones se mide el concepto de interés compuesto. Han aprobado solo 4 de cada 10. Y la última, ¿cómo arriesgar menos al invertir? Hay una leve mejoría con respecto a 2016, cuando se hizo la encuesta anterior, pero seguimos muy alejados de la OCDE y de las competencias financieras de nuestros vecinos europeos.
Y Ancelotti sale molesto de la reunión de los entrenadores en la Federación. Luis Murilla.
Se han reunido hoy los entrenadores del fútbol español en la sede de la Federación en Las Rozas y el entrenador del Real Madrid ha reconocido a la salida su malestar. ¿Por qué, Arantxa Rodríguez?
Carlo Ancelotti ha elevado la voz en la reunión de entrenadores para pedir más respeto por su colectivo y sobre todo para insistir en que todos los entrenadores que se han despedido tienen que cobrar el finiquito que les corresponde. Su comentario ha sido apoyado, entre otros, por el técnico del Barcelona, Xavi Hernández. Recordemos que Ancelotti no se ha quedado a la reunión de entrenadores con los árbitros porque el entrenamiento del Real Madrid comienza dentro de apenas 20 minutos.
Es noticia que la selección inglesa ha liberado a Bellingham de los dos partidos internacionales. Los médicos le han revisado y el inglés vuelve a Madrid a seguir recuperándose del hombro. La selección española viaja hasta ahora hacia Chipre para el partido del jueves. Y de la Copa del Rey hay comunicado de La Rosa denunciando que la federación tan solo les ha dado 4 horas para responder al recurso del Granada en el caso de la alineación indebida. El La Rosa anuncia que va a defender sus intereses donde haga falta. Por cierto, que hoy se completa esa ronda de Copa con el Atxeneta Zaragoza, es a las 8, y mañana el sorteo de la segunda ronda a la 1 de la tarde.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 17 grados a esta hora en el centro de la capital, en una jornada con nubes y claros y mínimas algo más bajas. En las carreteras de la región, complicaciones de entrada en la 1 en Las Tablas y ya de salida en la 2 en Torrejón, en la 3 en Rivas, A4 en Pinto y Butarque y A42 en Torrejón de la Calzada, en la M40 en Coslada 3, en Villaverde y Barrio de la Fortuna y en Pozuelo hacia la 5. Además, si circulas por la M21 a la altura de Coslada, hay un accidente que complica la circulación en ambas direcciones. Y queda en libertad provisional con medidas cautelares el presunto autor de la violación a una joven estadounidense en la discoteca Capital de Madrid. El hombre de nacionalidad argentina ya ha prestado declaración. La policía sospecha que la víctima sufrió la agresión sexual estando bajo sumisión química. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Le dijo a mi sobrina pues que este chico la maltrataba y llevaba un bocado en la espalda. Y le pregunté, enséñame qué está pasando y qué llevas en la espalda. Ella me dijo que era un golpe que se había dado en el gimnasio. Entonces las amigas, claro, se pusieron a llorar. Por favor, cuéntaselo. Y bueno, mi hija me dijo, mamá, que él me maltrata. Me iba a morir, no me lo podía creer.
Se llama Mari Carmen y así es como cuenta el momento en el que descubre que su hija de tan solo 16 años está siendo maltratada por su novio de 22. Esto ocurría el 25 de marzo de 2022. Como ella misma dice, no se lo creía. Imagínate, ¿no? El shock para una madre. A partir de ahí, pues comienza la pesadilla. Parte de lesiones, acudir al juzgado. Pero su hija no corta en ese momento con el chico. Y de hecho, cuando empieza el juicio por lo penal, su hija, la chica, se niega a declarar contra él. Mientras la familia soporta continuas humillaciones por parte de este sujeto, hasta que por fin, a finales de junio, su hija rompe la relación y vuelve a interponer denuncia en el juzgado. En cualquier caso, unos meses muy difíciles, un infierno. Ahora, un año y medio después de aquella primera noticia que recibía Mari Carmen, podemos decir que se hace justicia, porque hoy mismo, hoy, ese individuo por fin entra en prisión. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes?
Pues estoy contenta, nerviosa a la vez. Y nada, esperando ya que nos llegue la noticia de que ya por fin ha entrado hoy en prisión.
Han sido muchos meses de pelea, meses complejos, meses de vivir un infierno. Entiendo que, empezando porque al principio, aunque tu hija te confesara aquello, claro, hasta cierto punto ella te lo negaba, ¿no?
Sí, sí, sí. Ella en todo momento lo negó y, bueno, hasta que ella por fin decidió denunciarlo.
¿Cómo vive eso una madre? O sea, que tiene 16 años y que encima, bueno, por miedo o por una dependencia psicológica o por la razón que sea, no consigo que salga de esa relación. ¿Cómo lo vives?
Es que son momentos duros, porque primero tienes que hacer lo imposible para que ella se dé cuenta. Y una vez que se dé cuenta, ese miedo que tiene ella a esas amenazas que él dice que va a hacer, que nos va a matar, que ella quiera denunciar, claro. Porque ella sabía que si denunciaba a él, bueno, podía cumplir su amenaza de matarnos.
O sea, que estaban las amenazas, es decir, el miedo siempre ha estado rondándonos, sí, durante todo este tiempo. Que esto hay que entender que es muy duro, ¿no? De sobrellevar el miedo para ti, imagínate, para tu hija con 16 años.
Exacto. Rondando y sigue rondando, porque ese miedo no te lo quitan nunca. Y más ahora que va a entrar en prisión. Es como que, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, ahora está, ¿qué va a pasar cuando salga? Pero sí que es verdad, y quiero decir que no nos ha paralizado en ningún momento. Yo, o sea, el miedo te paraliza. Y quizás no hubiéramos llegado hasta donde hemos llegado.
Por cierto, no te he preguntado cómo está tu hija ahora.
Súper feliz.
¿Sí? Sí, sí.
Sí, está súper feliz, deseando de que llegara el día de hoy, porque la verdad que llevamos muchos meses de denuncias, muchas horas de juzgado y siempre está, va a entrar, pero claro, hasta que no llega el día, no te lo crees. Entonces está muy contenta porque por fin se va a hacer justicia.
¿Cuántas veces has mirado hacia atrás, Mari Carmen, y te has dicho eso de cómo es posible que no me diera cuenta? Luego ya supongo que cuando lo supiste, cuando te lo contó por primera vez, claro, echabas la vista atrás y decías, bueno, claro, este tipo de comportamientos, estas actitudes, ya todo encajaba. Pero una madre, ¿no?, se debe sentir, ya no digo culpable, pero rarísima cuando dice, ¿cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando?
Sí, pues te sientes culpable, ¿eh? Yo, sí, en mi caso, me siento culpable porque todavía hoy no puedo entender cómo eso no me di cuenta de lo que estaba pasando. Es que lo que menos te puede llegar a imaginar es lo que estaba pasando, claro. Te imaginas, pues eso es lo que dije en su momento, que podía ser cosas del cole, que se llevara mal con algún chico o alguna chica, no sé, problemas en el cole, la adolescencia, pero jamás se nos hubiera pasado ni a mi marido ni a mí que mi hija estaba sufriendo malos tratos, jamás.
Pues entiendo, ¿no?, ese sentimiento de culpa, pero Mari Carmen, por desgracia, ahora te estará escuchando mucha gente que es posible que se vea muy reflejada en tu historia, porque me remito a los datos. Según un informe de la Fundación ANAR, las chicas sufren, las chicas jóvenes que sufren violencia machista por parte de sus parejas tienen de edad media 16 años, o sea, la edad que tenía tu hija. Más datos tremendos. Un 37% de los chicos considera que no es violencia de género apoderarse, por ejemplo, de la contraseña de la otra persona para ver con quién habla. Que en el caso de tu hija sé que él se pasaba horas y horas revisando sus mensajes y sus fotos, ¿cierto, no?
Exacto.
Que uno de cada cinco chicos y jóvenes adolescentes cree que la violencia de género no existe y que es un invento ideológico. Ahora sigo contigo, Mari Carmen, pero déjame que incluya también en esta conversación a Lorenzo Silva. Es escritor, es columnista y nos acompaña aquí en este programa y a esta hora cada martes y jueves para poner su mirada sobre los temas que tratamos. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Mari Carmen.
Buenas tardes.
Cuestión de la violencia machista en gente tan joven, 16 años, la hija de Mari Carmen, y esos padres que muchas veces no dan crédito cuando se enteran de lo que pasa, Lorenzo.
Pues sí, porque es un problema que, por cierto, ya hace bastantes años que lo vienen denunciando los profesionales que tratan con estas cuestiones, ¿no? Que había una especial incidencia de este tipo de violencia en las personas más jóvenes, personas que quizá pensábamos de una manera un tanto cándida, ¿no? Que podían no participar de esquemas a lo mejor correspondientes a otras educaciones o a otras generaciones. Es un problema grave porque sobre todo recae sobre víctimas especialmente indefensas, víctimas, sobre todo si hablamos de menores de edad, que, bueno, pues no tienen todavía la madurez suficiente o necesaria para poder hacer frente por sí solas a estas situaciones. Personas que es fácil, si hay relaciones de este tipo, en el que además la otra parte juega con la ventaja no solo de la fuerza física de la mayoría de edad, sino también de una diferencia de madurez. Bueno, pues al final este tipo de personas, ya lo sabemos, ¿no?, buscan actuar con aquellas víctimas que por su indefensión les dan más ventaja para sus abusos. Y yo creo que aquí pues nos tenemos pendiente una cuestión importante, primero en términos de educación, para empezar, en la educación de estos energúmenos, pero en segundo lugar también en la educación de nuestras chicas, ¿no?, de las chicas jóvenes, para que estén, bueno, pues para que tengan más conciencia de estas situaciones. Y por otra parte, lo que a mí siempre, Pilar, me parece lacerante en nuestro país, es que cuando una persona sufre una situación tan intolerable como esta, al calvario que ya le plantea estar expuesta a los desmanes de un sujeto así, tiene que sumar, el calvario que le impone la burocracia judicial, ¿no? Esta administración de justicia lentísima que impone tantísimas cargas onerosas a las víctimas de los delitos, a las personas desprotegidas, incluso tratándose, como se trata en este caso, de una legislación que tiene preferencia y que tiene hasta una jurisdicción especial, ¿no? ¿Cómo será en las otras?
¿Verdad? Mari Carmen de esto sabe mucho, porque en realidad ahora este sujeto, como decimos, por fin, año y medio después, va a pisar la cárcel y, como decía Mari Carmen, está satisfecha y su hija de momento feliz, pero también tienen miedo de lo que va a pasar cuando salga, porque en esta primera denuncia van a ser pocos meses, y en realidad el proceso judicial continúa, Mari Carmen, porque todavía tenéis juicios pendientes.
Exacto. Es que son muchas denuncias, muchas horas de juzgado, y ves que, o sea, es que la justicia es muy lenta. O sea, muy lenta. Es que, por el amor de Dios, no hay que esperar tantísimo a meter a una persona en la cárcel, porque es que tiene libertad, bueno, pues para seguir haciendo de la suya. Y ya no solamente a mi hija, sino a la chica que había detrás y las que vendrán. Entonces, eso quizás no lo veo tan justo. O sea, que la justicia sea tan lenta. Bueno, ya llegó, ya por fin llegó, y sí que es verdad que quedan todavía juicios pendientes, pero se hace muy largo, ¿eh? La espera se hace muy larga.
Y aún así, bueno, tú dices que por supuesto lo volverías a hacer, porque, como digo, ¿qué mensaje o consejo, Mari Carmen, le darías tú ahora mismo de tu propia experiencia y la de tu hija a personas que nos escuchan y que están en la misma situación o sospechan que podrían estarlo?
Sobre todo hablar. Hablar y el apoyo incondicional. Jamás reprocharle nada. Mira, yo quería comentar que, bueno, hablamos de las madres porque parece que seamos las que más estamos ahí y tal. Yo, en mi caso, mi marido ha estado en todo momento con su hija, apoyándola, jamás la ha dejado sola en ninguno de los juicios, hemos ido siempre los dos. Y sí que es verdad que los padres se tienen que apoyar para que esa, bueno, esa niña en nuestro caso, se sienta también apoyada y arropada, porque sí que es verdad que psicológicamente te satura, ¿eh? Y puede haber muchas peleas, muchas discusiones. A nosotros, mi hija, quizá también lo que le ha ayudado mucho ha sido eso, el apoyo que han tenido de sus padres. Pero no reprocharle jamás nada, porque en verdad ellos no tienen culpa de lo que está pasando. Ellas se sienten culpables, pero no tienen ninguna culpa de lo que está pasando. Uh-huh. Este chico la hacía sentir culpable a ella.
Ya.
Pero ella no tiene culpa ninguna, qué lástima.
¿Tú crees que tu hija, por cierto, la has visto evolucionar mucho durante este año y medio, en el sentido de que estás convencida, nunca se puede poner la mano en el fuego, de que al menos ella ve ya las relaciones después de esta tremenda experiencia de otra forma?
Sí. De hecho, ella empezó una relación con un chico y, bueno, es que no tiene nada que ver. Nada que ver. Mi hija no, o sea, no se siente obligada a mandar fotos. De hecho, tiene libertad total. Ella sale con sus amigas, él sale con sus amigos. No está como estaba con el otro chico, pendiente del teléfono, de dónde iba. ¿Sabe? Es completamente diferente. Y es que su mirada es, pues eso, una niña feliz.
Pues es la experiencia de Mari Carmen. Por supuesto, el proceso ha sido duro, pero ya lo tiene claro. A pesar de todo, volvería a hacer lo mismo. Lo haría por, exacto, su hija, lo harías en general por todos, por la familia. Y lo que me gusta es que tú estés al menos satisfecha de lo que habéis conseguido, de que hoy por fin este individuo pise la cárcel.
Exacto.
Y lo que más me ha gustado es que dices que ves a tu hija feliz.
Mucho.
Y yo creo que con eso, desde luego, también nos quedamos, Mari Carmen. Un abrazo grande, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias. Igualmente, un beso.
Creemos que estas cosas a veces no nos van a tocar, pero es que están ahí. Es que la estadística lo dice. O sea, no, muchas veces muchos padres no quieren afrontarlo. Dicen, bueno, pero mi hija no. Ojo, es que es tremendo el montón de niñas de la edad de la hija de Mari Carmen que podrían estar ahora mismo medio metidas en una situación similar. Lorenzo.
Sí, y mira, yo me quedo de todo lo que ha dicho Mari Carmen, me quedo con esa referencia final a que hay que cuidar a las víctimas, a estas víctimas tan jóvenes, para que encima de todo lo que tienen y de todo lo que les pasa, no se sientan culpables ellas, no se culpen ellas de un mal que les cae encima, principalmente porque la responsabilidad la tiene otra persona, que es que lo ejerce, pero también porque tenemos una serie de frentes importantes no lo suficientemente bien cubiertos para que tengan un poquito más de amparo frente a estas, uh-huh, situaciones. Personas inmaduras, personas que están expuestas y que no podemos tampoco agarrarles todas las culpas a los padres, ¿no? Los padres, a partir de cierta edad, pues tienen una cierta capacidad de velar por sus hijos, pero al final tenemos que crear una sociedad y un entorno más seguro donde estos individuos abusivos tengan la percepción de que sus conductas tienen un precio un poco más alto y un poco más rápido.
Lorenzo, tengo que hacerte una pregunta. ¿De verdad te gusta el desierto? Bueno, en los últimos días, la verdad es que Lorenzo ha estado muy activo en las redes sociales, especialmente en Twitter. Y bueno, no vamos a hablar de lo que te ha pasado todo el fin de semana. Digamos que, bueno, en fin, el ambiente está como está y ha recibido... pues algunos tweets de lo que ahora se llaman haters, que en fin, no sé cómo te los estarás tomando, creo que con mucha calma, pero uno de los últimos que has publicado, dices, me gusta el desierto como a Lawrence, ¿no? Porque había un tuitero que te decía, Lorenzo, predicas en el desierto. Bueno, estamos hablando de lo que está pasando ahora mismo. Desde que hemos conocido el pacto del PSOE y Junts y especialmente esta ley de amnistía. Y hombre, tengo que dejarte, ¿no? Que hables también de esta cuestión.
Bueno, la verdad es que estoy faltando a mi costumbre, porque mi costumbre es tener poca presencia, una presencia muy testimonial en las redes sociales. Me limito a dar las gracias y a hacer anuncios, ¿no? Pero bueno, en estos días sí que he sentido un poco la necesidad de, al hilo de alguna noticia y algunas cuestiones que claramente nos llaman a todos la atención, pues hacer si acaso algún pequeño pronunciamiento. Y es verdad que me he encontrado con respuestas muy intolerantes, ¿no? Hay personas que no están dispuestas en absoluto a que alguien sustente una visión de las cosas distinta de la suya y que incluso pues empiezan a dudar de tu capacidad intelectual y de tu integridad moral, porque ahí es donde estamos, ¿no? Y cuando esto además lo hacen personas que se dedican a la comunicación, como me ha sucedido a mí, pues dices, bueno, ¿a qué punto hemos llegado, ¿no? Y también, pues uno, aparte de pensar que efectivamente en el desierto se está bien, ¿no? Porque es verdad, porque estar en el desierto quiere decir no estar alineado, ¿no? Con esta militancia absolutamente intolerante que no tiene ninguna capacidad de entender las razones del otro, ¿no? Si para poder estar bajo abrigo hay que participar en esta militancia, prefiero el desierto, ¿no? Sobre todo porque, bueno, creo que cualquiera que analice esta situación, yo tengo que decir que no solo no soy contrario por principio al perdón, y al perdón incluso de conductas que pueden haber revestido cierta gravedad. Y no es que lo diga ahora, eso lo tengo escrito estos días, repasaba un libro de artículos que escribí hace 4 años, y ya hace 4 años proponía que a lo mejor habría que recurrir a una indulgencia, y una indulgencia lo más amplia posible, ¿no? Pero es que esta indulgencia que estamos viendo a mí me plantea muchas dudas, porque es una indulgencia que está, en primer lugar, fracturando la sociedad española. Las amnistías tienen sentido si logran traer paz, y además se les está otorgando a personas que no están respondiendo favorablemente, ni en términos de contribuir a la convivencia, sino antes bien ratificándose en sus conductas abusivas. Y luego, perdóname, Pilar, pero yo he recorrido un poco las cárceles de este país. En las cárceles hay mucha gente. Hay mucha gente que va a cumplir íntegramente sus penas por conductas que a veces no son tan graves, personas que a veces no son tan peligrosas. Y no me puedo olvidar, cuando se le da un privilegio a alguien, de que ese privilegio tiene que estar muy fundamentado y muy merecido, porque si no, se está agraviando a todas esas personas que hoy por hoy siguen en prisión.
Lorenzo, haz lo que quieras con tus redes sociales, pero espero que sigas, por supuesto, ofreciendo tus análisis, tus miradas, aquí, al menos en la tarde, como en otros medios. Lorenzo Silva, muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar. Hasta luego.
¿Qué, nos vamos a la Mutua, Rosa Rosado?
La Pilar, buenas tardes. Pues sí, porque tú imagínate que llegas a casa cuando termines el programa y te encuentras la cisterna averiada y la lámpara del baño empieza a parpadear.
No me cuentes de cisternas y grifos.
Pues es que encima, si llamas al seguro y no te ayuda con esas pequeñas reparaciones de la casa, quiero que sepas que si vas a la Mutua, además de ofrecerte su seguro de manitas del hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
Uy, qué bonito que hablamos de geografía. Geografía e historia, mi asignatura favorita en la niñez.
¿En serio?
Sí.
Qué bueno.
Se le ve. Tiene cara de empollona.
Qué bueno, a mí la historia, ¿no? Más que la geografía.
A mí también. Y el arte, ¿no?
A ti la historia más que la geografía.
Porque la geografía es verdad.
Pero sin geografía no hay historia.
Sí, pero yo ahora me he puesto un examen de geografía y tengo que dedicarle
mis horas. Bueno, es que en realidad, ¿cómo se define? Que tú esto sabes más, que eres profesor. La geografía, en realidad, una cosa es saber dónde están las capitales de provincia, los ríos, los accidentes geográficos, y otra cosa también es la ciencia geográfica a nivel población y un montón de cosas. Claro, es decir, es que es muy amplio. Bueno, claro. es muy interesante todo en cualquier caso, ¿no?
Sí.
Pero bueno, nosotros hablamos de geografía, de dónde están las cosas, los sitios, los lugares,
siempre,
¿no?
Sí.
Eso. ¿Por qué?
De poner en el
¿dónde
mapa.
¿Dónde están las Islas Mauricio,
por ejemplo?
Pues yo sé dónde están porque los estoy mirando no hace mucho.
Porque he estado en la Isla Mauricio, claro.
No,
¿dónde
para
habrá
ir,
estado?
Para ir.
Claro.
Yo esas islas así exóticas, sí, más sí. o menos las...
Esas las tienes localizadas, por lo que puede pasar en un futuro.
Sí.
Bueno, yo presumía...
¿Dónde está Madagascar?
De conocer dónde estaba cada estado de Estados Unidos y cuál era la capital de cada uno. Ahora ya no lo recuerdo.
Fíjate tú qué tontería. Ya.
Pero luego no me preguntes.
Washington.
No me preguntes dónde está a lo mejor Antequera, que no te lo sé decir. ¡Qué vergüenza!
¿Cuántos kilómetros hay más o menos?
Washington D.C., o sea, hay una ciudad y hay un estado.
Es verdad.
Estamos
y no es lo mismo.
En uno del otro.
Bueno, resulta que un profesor ha compartido en su cuenta de Twitter las correcciones de un examen de geografía en las que un alumno situó a Zimbabue en Castilla-La Mancha.
Bueno,
esto es grave ya, ¿eh?
Esto, sobre todo para ti, que eres castellano manchega.
Esto es muy grave ya.
Qué bueno.
Porque hay gente que no se sabe todavía las provincias de Castilla-La Mancha.
Oye, está bien que nos
no
llamen.
Queremos preguntarlo aquí en directo, ¿no?
Por favor.
No bueno, queremos. Mira, a los profesores les hacemos un llamamiento también para que nos cuenten estas cosas, ¿no?
Es peor Castilla y León.
Es peor
y colocarlas no te digo yo que no tienen su dificultad.
¿Cuál, las provincias?
¿Eh?
Y las capitales de provincias de Castilla y León. No te
eso,
las sabes.
No le digas eso a la Castilla
y León. Estoy diciendo que tiene más todavía que Castilla-La Mancha.
Oye, Andalucía también tiene un puñado.
También tiene un puñado.
Pero, bueno, pero esas las tenemos más dominadas,
claro,
aunque solo sea por el turismo.
Vais a la playa, claro, porque vais a la playa.
Exactamente, ¿sabes dónde está Sevilla, dónde está Córdoba, dónde está Málaga? ¿La situamos?
¿Palencia?
Sí.
También.
Uy,
Palencia
es complicado.
Palencia
es con P. Palencia.
Pero Zimbabue, a ver, Zimbabue no suena español, ¿eh? También lo digo.
Pontevedra.
Eso sí, yo creo que Galicia
sí,
más o menos
sí,
está localizado,
sí,
¿no?
Sí, pues no, te llevaría sorpresa.
Fíjate.
¿Cuántas comunidades autónomas hay en España?
¿Pero las ciudades autónomas cuentan como comunidades o no cuentan?
Bueno, pues ¿cuántas comunidades autónomas hay sin ciudades autónomas?
Pues eso.
¿Qué cosas se te han resistido siempre y no has llegado a aprender? Las capitales, los ríos, los afluentes, las cordilleras. ¿Se te da bien ubicar las provincias de diferentes comunidades? ¿Cuándo metiste la pata hasta el fondo? Oye, que se te metió en la cabeza que Antequera estaba, pues yo qué sé, en el País Vasco y no se te ha ido de la cabeza.
Que Antequera estaba entre la Rioja
exacto,
y el País Vasco.
Por ejemplo, ¿no?
Ahí.
¿Qué aprendiste de memoria y no se
el
te
mollo,
ha olvidado?
El bollo antequerano.
Venga, dínoslo así, una detrás de otro, todo seguido.
Ah, pues así hacemos memoria mucho.
Que nos llamen profesores para ver qué se han encontrado en los exámenes.
Sí.
Bueno, mira, a ver, esto nos puede pasar a todos. Por ejemplo, esta pobre no tenía muy claro, en este caso, dónde está Gijona.
Hola, gente. Yo hace unos años, cuando era bastante más joven, me fui un verano a pasar unos días a Gijón con unas amigas. Y cada vez que entrábamos en un restaurante a comer, yo en el postre siempre preguntaba que si tenían helado. Y siempre pedía el helado de turrón, hasta que una de mis amigas me preguntó que por qué siempre pedía el helado de turrón. Y yo, tan convencida, pues les dije que me encantaba el helado de turrón de Gijón, que mejor sitio para tomarme ese helado tan, tan buenísimo. Y no había caído hasta entonces que estábamos en Gijón y que Gijona es un municipio de Alicante.
Ah, bueno. Por eso se tomaba en Gijón. Yo ahora estoy acordándome rápidamente de un caso llamativo. Este es el caso de una conocida que la contratan para ir a Rumanía a dar clase, y entonces, bueno, pues hace la entrevista por Zoom. Esto no me lo estoy inventando, Y dice, bueno, pues tal día tienes que estar en la capital de Rumanía, Bucarest. ¿Y a dónde sacó el billete?
A Budapest.
Sacó el billete a Budapest. Y acabó en la capital de Hungría. Y dice, pero si
¿y
yo
ahora
no,
qué hago aquí?
Si a mí no me han contratado aquí. No llegó a volar, ¿eh? No llegó a volar, pero
se dio cuenta.
Él cambió Bucarest por Budapest y le costó el billete dos veces.
Claro.
Bueno, pues eso es lo que queremos saber, ¿eh? Errores geográficos varios. ¿Qué tal se te daba la geografía? ¿O siempre colocas mal esta provincia o esta cordillera? Notas de voz al 607-150602. Fíjate, hasta hace poco nunca sabíamos, nadie sabía dónde estaba Waterloo.
Ya,
de repente,
ahora,
sabemos todos dónde está. Y
pensamos que era una canción de
ABBA.
Sí, porque estuve en una batalla.
Mira,
allí en Waterloo estaba ya cubriendo yo la batalla.
Y ahora tenemos que mandar guardaespaldas.
Un Kevin Costner.
Un Kevin Costner para Puigdemont, por favor.
Venga.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
España afronta los dos últimos partidos clasificatorios para la Eurocopa 2024 con un objetivo: ser primera de grupo.
Has dado en el clavo.
Este jueves desde las 5:30 de la tarde en COPE, Chipre, España.
Miguelito, queremos una manita.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué grande de España!
Un año más, el número uno del deporte. Sigue toda la información de la investidura en La Tarde y La Linterna. En COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
¿La calidad se puede medir con números? En La Piara creemos que sí. 100 años.
Pates La Piara, más buenos que el pan.
Muchas compañías de luz te darán razones para cambiarte. Pero Iberdrola, con el plan Estable 100, es la única que te da 100 razones. Por ejemplo, si quieres te quedas y si no, te vas. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, no, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Ven del 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siéntete único disfrutando de la Black Week de Hyundai, porque este año para ti se convierte en Black Year. Disfruta de condiciones especiales en toda la gama durante el primer año. Black Year de Hyundai, del 6 al 19 de noviembre. Más información en Hyundai.es.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Ganas de Black Friday? Adelántate y aprovecha desde ya super ofertas como esta Smart TV Samsung UHD 4K de 75 pulgadas a 699 euros. Y muchas ofertas más hasta el 19 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Eurodreams, el nuevo juego de loterías, ha tocado en España. Alguien en Asturias ya está disfrutando del segundo premio de 2.000 euros al mes durante 5 años para cumplir todos sus sueños. ¡Enhorabuena! ¿Cuál es el primer sueño que cumplirías tú? Porque Eurodreams sortea 20.000 euros al mes durante 30 años y premios de 2.000 euros al mes durante 5 años todos los lunes y jueves. Y tú puedes ser el próximo ganador. Eurodreams, renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Solo existe algo capaz de superar el vértigo a enfrentarte a lo desconocido. La emoción que sientes al hacerlo. Descubre una experiencia de conducción única con el Cupra León por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.372 euros. También en híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas. conectas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Voy a empezar ahora y voy de Ferrol a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo. Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Entregado está Sánchez, el gobierno en funciones, Bolaños, a lo que pida Puigdemont. Como si pide un ron con Coca-Cola. Pues Puigdemont ha pedido que haya seguridad, que tenga un escolta, y Bolaños ha dicho que, hombre, ¿cómo no?
Nadie cuestiona la seguridad de las personas y por muchas diferencias ideológicas que pueda haber. Y por tanto, pues esa petición yo creo que el Ministerio del Interior la tramitará y seguro que resolverá lo que proceda.
Mira, Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Vamos, ha querido inmediatamente Bolaños asegurar que tendrá esa seguridad, tendrá ese guardaespaldas, tendrá ese escolta. Claro, eso supongo que no será tan fácil, ¿no?
Yo creo que no. Desde luego, él ha abierto la puerta, si no la ventana o todas las ventanas del edificio con estas declaraciones, ¿no? Todo nos lleva a pensar que quería trasladar lo que ha trasladado. Y desde luego, el gobierno de Cataluña, la Generalitat, sí, ha celebrado inmediatamente que el Ejecutivo se abra a poner una escolta a Puigdemont en Bruselas. Y aseguran, además, desde la Generalitat, que las competencias de que esto sea efectivo son del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior no ha tenido un pronunciamiento público, que yo creo que estaría bien, ¿no?, que se aclarase toda esta situación, porque es verdad que no es la primera vez que Puigdemont reclama escoltas y la Generalitat inicia la tramitación y luego ha sido denegada, ¿no? Pero entonces estaría bien ese pronunciamiento público y claro del Ministerio del Interior, porque ahora mismo estamos hablando de un prófugo de la justicia. Entonces
sí, es que la ley de amnistía
tengo muchas dudas de que esto se pueda llevar a cabo. No sé,
en vigor,
yo
sigue siendo un prófugo de la justicia.
Exactamente, lo que dicen desde Interior por el momento, sí, en fuentes, es que una petición de protección personal tendría dos cauces posibles: que si la escolta fuese para Cataluña, en ese caso la autorización sería exclusiva de los Mossos y de la Generalitat. Y si la escolta fuese para cubrir la estancia en un tercer país, sería ese país soberano en materia de seguridad quien tendría que autorizarlo o no. Es decir, dicen que los servicios de protección no son discrecionales y solo se fijan con criterios técnico-policiales. Básicamente, parece que dejan en manos de la Generalitat el asunto. A mí me gustaría un pronunciamiento claro para salir de dudas, porque estamos hablando ahora mismo de una persona que es un prófugo de la justicia. Estamos a las puertas de una investidura en la que 7 votos nunca han sido tan importantes y las declaraciones de Bolaños, pues...
Ya, pero pues, fíjate todo lo que nos has contado. Pide la Generalitat, pero Interior todavía no se ha pronunciado. Pero, según la regulación, lógicamente los belgas no van a admitir a un representante de la seguridad española, un policía, un mozo de escuadra, en un terreno soberano. O sea que ha corrido mucho por año, me parece a mí, por lo que nos estás contando, Miriam.
Bueno, a ver si mañana pillamos a Marlaska por los pasillos del Congreso. Sí. Y nos cuenta algo más.
Igual aparece
no,
de pronto.
No, es que es eso lo que estábamos hablando. Fernando, ¿no? Sí. Lo que decía hoy el PP, lo que tiene que hacer no es detener a Puigdemont, que llevan ahí una cuenta de los días que lleva Sánchez prometiendo, cuando lo prometió que le traería de vuelta para que fuese detenido, y no ponerle un escolta en este momento. Yo creo que ya estamos en un momento previo a la investidura que hay que... Yo creo que Bolaños no quiere enfadar absolutamente a nadie, sino agradar.
Ya, pero fíjate, como tú dices, la paradoja, ¿no? O sea, que se le consiga poner un guardaespaldas, un escolta a Puigdemont y que en estos años no se le haya podido traer para juzgarlo. Oye, vamos a ver, ha pasado un poco inadvertido la cuestión del Senado. Ahora nos dirás tú si tiene importancia. El Partido Popular tiene mayoría absoluta y ha modificado el reglamento del Senado para que, digamos, que la tramitación de la ley de amnistía pues sea más lenta en principio. Eloy Suárez es el que ha argumentado por el Partido Popular esta reforma.
Si el letrado de esta casa lo viera tan claro como lo ven ustedes, me hubiera emitido un informe advirtiendo de la inconstitucionalidad, como hubo un letrado en el Congreso que hace unos años emitió un informe durísimo diciendo que la ley de amnistía, igual que la que se presentaba, era manifiestamente inconstitucional.
Respondía Eloy Suárez, senador del Partido Popular, a los portavoces del Partido Socialista en el Senado, que decían que esta reforma del reglamento es inconstitucional. ¿Qué supone esta reforma, Miriam? ¿En qué consiste?
El Senado, recordemos que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, entonces lo que ha impulsado es una reforma que ya se ha aprobado hoy para cambiar el artículo 133, si no me equivoco, del reglamento, que atribuye a la mesa de la Cámara la potestad para decidir si tramita o no como urgente cualquier proposición de ley que provenga del Congreso. A mí lo que me dicen fuentes parlamentarias es que el Senado tiene que calificar, que no ha lugar para que no califique una proposición de ley que provenga del Congreso, que ese es el cauce que debe seguir y que no se puede obviar. Pero lo que se ha hecho con el cambio del reglamento de hoy es que se pueda dilatar, por ejemplo, en el caso de la ley de amnistía, uh-huh, que el gobierno impulsa por el procedimiento de urgencia, que en vez de ser vista en 20 días, se retrase a un plazo de 2 meses, ¿no? Porque vean que no es urgente. O sea,
que lo que viene del Congreso calificado como urgente no tiene por qué ser urgente.
Exacto,
en el Senado.
Que el Senado tenga ahí voz y criterio para decir, esta iniciativa que viene, que es la ley de amnistía, que viene del Congreso calificada como con el carácter de urgencia, vamos a hacerlo como ordinario. Entonces tienen que darle trámite, pero pueden retrasarlo, y en eso está el PP, ¿no? En poner todas las trabas posibles a las intenciones de Sánchez. Creo que el Senado va a tener mucho protagonismo durante esta legislatura y sobre todo, bueno, con la ley de amnistía, que frenarla no puede, pero puede retrasarla.
Claro, o sea que se tramitará en el Congreso primero, irá al Senado, será inmediato. Claro, todo esto tiene unos efectos muy claros para lo que decíamos antes de Puigdemont.
Por ejemplo, claro.
Es decir, si hace falta 2 meses...
Y luego más el mes del Congreso aproximadamente.
Estamos ya en 3 meses, con lo cual
hay que ver qué pasa con enero, que suele ser un mes inhábil.
Y a eso hay que unir los recursos que se puedan plantear. La ministra Rodríguez, portavoz, ha dicho que ha enviado el proyecto de la ley a la Comisión Europea y que quiere el gobierno explicársela a los comisarios de la Unión Europea.
Estamos pues encantados de poder conversar y transmitir este contenido a las instituciones europeas.
Precisamente fijó que se ha reunido con una serie de corresponsales acreditados en Madrid. Ha anunciado o ha sugerido que la forma de luchar contra esta ley, una vez que se apruebe, es pedir la tutela de la Unión Europea. Y Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, pues ha sugerido también que van a recurrir al Constitucional.
No quepa ninguna duda que habrá recursos de inconstitucionalidad y que lo haga desde un planteamiento de no interferencia y de imparcialidad.
Bueno, pues tenemos la cuestión que se aplaza en el Senado. El posible recurso inconstitucional al constitucional que hará el Partido Popular, bueno, posible, sí, seguro.
Esto seguro.
Y luego lo que las cuestiones prejudiciales que pueden plantear los jueces. Por ejemplo, el juez García Castellón en la Audiencia Nacional puede preguntarle al TJUE, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si es conforme a los tratados. Con lo cual, igual esto no es tan rápido como se piensa el gobierno, ¿no?
O sea, fijo lo que ha dicho hoy en esa reunión con corresponsales extranjeros, también haciendo un poco de pedagogía de lo que está pasando, que creo que esa pedagogía, por ejemplo, debería hacerla mañana el presidente del gobierno, dar muchas más explicaciones de las que dio ayer el ministro Bolaños, creo que de forma bastante superficial. Pues lo que ha dicho Feijóo a esos corresponsales es que espera que funcione el control de la Unión Europea, ¿no? Y ha alertado de los que intentaron algo similar en Europa, que contaron con el rechazo expreso de los órganos comunitarios, ¿no? Y que avisando de que España podría sumarse a Polonia, Hungría, en ese cuestionamiento del Estado de Derecho. Yo creo que vamos a una legislatura turbulenta, agónica en el día a día, en el que va a haber, como dices, este tema no se entierra mañana ni el jueves con la investidura, sino que vamos a ver sus consecuencias, vamos a ver lo que dice la Unión Europea, cómo reacciona la Unión Europea, los jueces. Creo que vamos a una legislatura tremenda en el día a día para el propio gobierno. Y ya lo vimos ayer, que presentaron la ley de amnistía solamente con la firma del PSOE. Eso es sintomático también, ¿no?
Sí, porque
creo que es un revés.
Ya.
Sí, es un revés, porque supuestamente has concitado todos los acuerdos para llegar a este punto que negaste hasta la saciedad, hasta dos días antes de las elecciones, y a la hora del registro faltan la firma de todos tus potenciales socios, que lo apoyarán, pero a lo mejor luego lo enmiendan y te dan muchos dolores de cabeza por el camino. Creo que ahora el gobierno que va a echar a andar va a estar marcado por un desgaste en el día a día.
Gracias, Miriam, por tu análisis. Mañana nos vemos en el Congreso de los Diputados. Ya lo has oído, Pilar. Dice Miriam, me parece que es muy precisa en su pronóstico, que no empieza más que una legislatura tormentosa solo en la cuestión de la ley de la amnistía. Luego las demás cuestiones pues ya veremos.
Pues el análisis de Miriam, esperando ya lo que vaya a pasar mañana, y que, como bien decís, estaremos en el Congreso además haciendo el programa. En realidad COPE va a hacer los principales programas mañana desde el Congreso. Te contaremos todo en directo de lo que está pasando y también lo vas a poder seguir en cope.es. Pero ahora lo que tenemos es la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Mira, científicos españoles consiguen transformar el dióxido de carbono, uno de los gases más dañinos para el cambio climático, en un producto fundamental para el desarrollo de combustibles verdes. Se trata de un sistema que actúa como transformador químico y que produce esas nuevas sustancias sin emitir nuevos gases, como en otros métodos convencionales, a partir de otras materias primas que requieren altos consumos energéticos. De momento, los primeros resultados se han obtenido al nivel de laboratorio y quedan por completar varias etapas hasta su posible comercialización. Pero es un gran avance para combatir el cambio climático y, sobre todo, contribuir a tener un ambiente más limpio.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hablamos con la gente hoy de geografía. ¿Qué tal se te da el tema? Es que un profesor ha compartido en su cuenta de Twitter las correcciones de un examen de geografía en las que, por ejemplo, un alumno situó a Zimbabue en Castilla-La Mancha. Pues cosas que pasan.
Claro, o sea, vamos frecuentemente.
En fin, ¿a ti se te ha resistido siempre la geografía o eras muy bueno o buena, no? De esos que era capaz de relatar todos los ríos y sus afluentes, pero vamos, de carrerilla.
Con memorizarlos.
¿Eh? Eso.
Dificultad.
Y luego
yo
lo contaban ahí. En fin, ¿cómo se te da la geografía?
Sí, hay gente que lo recuerda, también.
¿Alguien de tu familia que no le entran en la cabeza estas cosas? Que nos lo cuentes, es lo que queremos y te pedimos.
Mira, por ejemplo, errores de esto suceden cada dos por tres porque España es un país de pueblos.
Hola, buenas tardes. Yo de joven estaba en una banda de música, pluriempleado. Íbamos por ahí a los pueblos a tocar. Al llegar a Béjar, provincia de Salamanca, vimos que faltaba la otra mitad de la orquesta y tuvimos que hacer nosotros solos la fiesta, porque se habían cambiado las letras y se habían ido a Berja, provincia de Almería.
Casi nada, de punta a punta. De punta a punta.
¡Qué barbaridad! Y pero tienes razón, es que en España hay 8.131 municipios. Que eso es mucho municipio.
Es verdad, y además se confunden.
Mucho.
Por ejemplo, mi pueblo es Pedro Muñoz, pero hay un Pedro Bernardo y hay un Muñoz Pedro.
Claro, es que esa es otra.
Claro, entonces,
esa es otra.
Sí, sí, sí.
Como para aclararte.
Esto
con tanto
puede dar
nombre.
Lugar a muchas confusiones. Mira, este es Manuel de Tobarra, a ver si aprueba.
A ver.
Muy buenas tardes a la gente. Madre mía, a mí en la escuela no se me daba bien nada más que el recreo. Pero, la geografía, montañas, cordillera, eso fatal. Los ríos, hombre, me acuerdo. que tenemos que decirlos en orden: Miño, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Júcar, Turia y Segura. ¡Ole! ¡Toma ya! ¿He aprobado el examen o no he aprobado el examen?
¿Y los afluentes?
Bueno, pero al menos los principales ríos de España los ha dicho Pilar.
Seguro, ¿no? No falta ninguno. Es que estoy repasando.
Yo creo que ha dicho el Ebro.
Bueno, hablamos de geografía. ¿Y alguien en tu familia que es duro de mollera con esto de la geografía y que no hay manera? También puede ser tú que sitúas desde siempre un sitio, un pueblo, en una zona, y no hay manera que se te vaya de la cabeza esa historia, porque cuando ya te has acostumbrado a algo, quitar eso de ahí es muy difícil.
Resulta que está en la otra punta.
607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha el debate de investidura de Pedro Sánchez en COPE.
He decidido convocar este debate de investidura para este miércoles y este jueves.
Y sigue también La Última Hora en COPE.es y en redes sociales.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo esas placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
¿Quieres disfrutar de un invierno con más confort y menos preocupaciones? En Leroy Merlin encontrarás soluciones de calefacción y aislamiento para mantener la temperatura ideal sin sobresaltos en tus facturas. Estufas de pellets, termostatos inteligentes, burletes y muchas más propuestas eficientes para ganar confort en tu hogar. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Papá Noel, Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10, pero de 10 de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Ahora si eres de Cepsa Go o de Starresa, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Y si aún no lo eres, únete ya en cepsa.es y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Ven a Cepsa y disfruta de una promo de 10.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
¡Oh,
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Los protagonistas de la actualidad.
Y les propongo hablar de algo que tiene un tanto alarmada la opinión pública mundial: el uso de la inteligencia artificial.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera,
la secretaria de Estado de Digitalización, señora Carmen Artigas Brugal.
Muy buenos días, Carlos. Carmen, yo creo que no tenemos que tener miedo, pero sí respeto.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Las 5 de la tarde.